Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro,
un podcast con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Ya me encuentro en línea telefónica con Janet Rodríguez Santos desde Ciego de Ávila. Janet es una de las personas que ha sido inculpada en las investigaciones después de una protesta, la protesta del 9 de marzo en el poblado de Ceballos, Ciego de Ávila, y va a compartir con nosotros su testimonio. Janet, gracias por acompañarnos. Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué fue lo que ocurrió ese día 9 de marzo ahí en Ceballos, Ciego de Ávila?
Ocurrió que nosotros estaban unos 15 de mis sobrinos y sentimos la protesta saliendo de ahí del barrio del Yeripón, de la línea. Entonces fuimos hacia allá arriba, estaba lleno de gente, pegando candela y gritando que necesitaban corriente, agua, comida, y ya de ahí, y nos unimos todo el mundo protestando, y de ahí llegó la gente del DTI.
Ese poblado donde tú vives, el municipio de Ceballos, ¿no?
Sí.
La gente allí, con el problema de la electricidad, del agua, de los medicamentos, ¿cuál es la situación ahí?
Todo. Hay hambre, la gente no tiene ni trabajo, no tienen dinero, y la corriente malísima, pasa 2 y 3 días sin venir la corriente.
O sea, 2 y 3 días seguidos, sí, sin corriente.
Sí, los viejos no pueden cobrar porque como no hay corriente y no tienen dinero y se viven quejando de que Cuba, que no sé qué más.
Ahora,
y entonces,
los viejitos,
entonces lo que pagan son 1,000 pesos en el banco, que no alcanza para nada.
Los viejitos que van a cobrar su retiro dependen de que haya electricidad en el banco para poder cobrar.
Sí, o si no, no pueden cobrar. Llevan 2 meses en eso sin poder cobrar los pobres viejos.
¿Y cómo viven, cómo comen esa pobre gente?
Bueno, yo tengo una prima en Ceballos que le están mandando dinero de allá afuera y le está haciendo almuerzo a los viejos gratis.
Ah, mira qué obra tan buena.
Hay alguna gente de afuera que la están ayudando y eso, y le mandan el dinero y ella compra la comida.
Para que todos puedan almorzar, por lo menos tener una comida.
Sí, porque ella le sirve bastante y los viejitos llevan una cacharra y dejan para la comida.
¿Y eso ella lo hace diariamente?
Ella lo está haciendo todos los días.
Y con respecto al agua.
El agua, cuando no hay corriente no hay agua. Y si nos pasamos 3 días sin corriente no nos ponen agua. Y aunque pongan corriente, le ponen un día a un lado, porque yo vivo del lado acá de la línea, el Yeripón, y en el otro lado lo ponen 2 días, y en el lado de nosotros, que somos los que tenemos el agua, nos lo ponen cada 3 días.
En esas condiciones me imagino que hay muy poca salubridad. O sea, si la gente no puede ni lavarse las manos, ni tomar agua potable.
La gente del otro pueblo que es el lado del edificio se viven quejando por el agua y eso, porque aunque llegue corriente hay días que no le llega el agua. Tiene que ser con turbina.
Las enfermedades, entonces me imagino que estarán mucho más desarrolladas porque sin el agua, que es tan importante para la salud. ¿Cómo está la situación de las enfermedades y los medicamentos?
Marísimo, y el medicamento tú vas al policlínico, que es más cerca de ahí, y no hay de nada. Te mandan para acá para ciego, y en ciego tampoco hay de nada.
Con este tipo de situación en el país, esa protesta de Ceballos, en Ciego de Ávila, ¿qué repercusión ha tenido? Porque tenemos entendido que el pueblo entero prácticamente se unió a la protesta.
Sí, el pueblo entero, pero sí igual. Y entonces, si tú protestas, te meten presa. Mira, yo por protestar y eso, estoy esperando a juicio, que no sé si voy presa o nada más por tirarme para acá.
O sea, nada más que por estar ahí. Claro, ellos lo hacen sí, para impedir que las personas protesten. Correcto. Tú estabas pacíficamente ahí, te uniste a la protesta y ahora te están procesando. ¿Ellos te arrestaron en algún momento?
Sí, sí, ellos me arrestaron lo que yo me escondí y me aparecí como a los 3 días. Y entonces el jefe sector fue a buscarme a mi yerna, que ella tiene 17 años, que no podía asustarla porque ella es menor de edad. Pero se la llevó a sí mismo. Y entonces, o sea, me dijo que eran para conversar conmigo, y entonces lo que hicieron fue, me montaron un carro de patrulla y me trajeron para el técnico, y me tuvieron ahí detenida 6 días, allá a confianza, a esperar juicio.
O sea, tú después de la protesta te escondiste para que no te encontraran, pero a los 3 días te arrestaron.
A los 3 días me arrestaron.
¿Y te arrestaron junto a la esposa de tu hijo?
Sí.
Ella tiene 17 años.
Ella tiene 17 años.
Según tengo entendido, hay muchas personas muy jóvenes implicadas en esa protesta.
Sí, sí, de Morón, conocí gente también y todo eso que están presas. Yo no sé cómo yo salí, no sé. Para la suerte de Dios, no sé. Porque todas las muchachitas que estaban conmigo allí todavía están presas en la Loma de la Carolina, una prisión de mujeres que hay ahí.
¿Que está ubicada dónde? ¿En Ceballos?
Está ubicada en la carretera que va a Morón.
En la carretera Morón. La gente, la gente quemaba qué cosa, qué era lo que la gente quemaba a algunas personas para protestar. ¿Qué quemaban?
Bueno, quemaban entre la policía y el edificio, quemaron saco de basura y todo eso. Entonces ya cuando retornamos para atrás, quedaron gente en la línea y de que pegaron candela al frente del cementerio a una palma que había ahí hasta que se cayó la palma entera.
¿Por qué tú crees que la gente está quemando estas palmas o quemando estas cosas en forma de protesta?
Porque estamos obstinados sin tener corriente. La gente lo que más pide es corriente.
¿La gente en Cuba está consciente de que si tuvieran libertad tendrían agua, comida, corriente, tendrían de todo?
La gente lo que más pide es corriente, dice. Porque están obstinados. Hay gente que tiene posibilidad de tener paneles, como hay aquí en Cuba ahora muchísimos paneles que le han mandado la gente de afuera. Pero los pobres, como yo, porque yo soy pobre, tengo que esperar a que venga la corriente cada 2 o 3 días.
Y mientras tanto, ¿cómo alimentas a tu familia? ¿Cómo te alimentas tú?
Cocinando con leña. Cuando hay comida, porque de verdad yo soy pobre y no lo niego.
¿Tú crees que el pueblo de Cuba necesita un cambio? Necesita tratar de tener otras condiciones, ¿no? Hay muchos cubanos que han salido de Cuba y en otros países han logrado mejorar y tener las condiciones que, por ejemplo, no existen en Cuba, trabajando duro. Pero son países donde ellos pueden desarrollarse.
Porque en Cuba, aquí no hay trabajo. Ya todo lo que había de trabajo lo han sentado la gente millonaria y ponen a lo que le da la gana a trabajar. Y la mayoría de la gente no están ni trabajando.
¿Quiénes son la gente millonaria, para yo entender?
La gente millonaria, la gente que tiene mi PYME. y que tienen finca particular.
¿Y la gente de las MIPIMI están conectadas con el gobierno? O sea, que ahora resulta que la gente del gobierno son los que tienen las MIPIMES y tienen todas estas propiedades.
Uh-huh.
Y el pueblo cubano, nada.
Nada.
Tú...
Ya Cuba se ha quedado sin nada. Ya todo lo ha rentado, los particulares y la gente de las MIPIMES.
¿Y se le puede comprar cosas a esa gente de las MIPIMES o es muy caro?
Es muy caro, pero bueno, la gente más o menos compran y revenden. Un ejemplo, venden un paquete de arroz a 600 pesos y lo venden a 700, y más o menos son gente de que tienen dinero. También otra cosa, en Ceballos se muere alguien, mientras que no hay corriente, no hay conexión, ¿oyó? Y no puede llamar a ningún familiar, no puede conectarse con nadie, no puede hablar con nadie. El teléfono preocupa.
O sea, el teléfono, las líneas locales no funcionan.
Ni la conexión ni nada. Entonces, hay un hombre que cogió el servicio de Ceballos y ese de petróleo y gasolina. Entonces, él el servicio y le echa... Cuando él le echa petróleo al internet, cuando le vende gasolina o petróleo a la misma gente de la MIPIMI, porque eso lo compró una gente de la MIPIMI, y cuando él va a vender gasolina o petróleo, es que él pone la conexión. Quiere decir que lo pone una hora o dos horas a veces, cuando tiene muchos casos para llenar. Mientras, no la pone.
La conexión al internet.
Sí.
Este señor que tiene como una, es una bomba de gasolina, ¿no?
Aquí en Cuba se llama un servicentro.
Ajá.
Y entonces él lo rentó.
¿Y él?
Lo rentó, él tiene mi primo.
¿Él quién es? Una persona conectada con el gobierno. Y él pone entonces el internet cuando él necesita vender la gasolina.
Sí, porque él necesita conexión para venderle, porque eso por tarjeta.
Entonces,
cuando le va a vender a una gente misma de él.
Sí, pero entonces quiere decir que ellos pueden poner en internet lo que no lo ponen.
Sí, ellos sí lo pueden poner, pero lo pone cuando él lo necesita, no cuando el pueblo lo necesite.
¿Hasta cuándo usted cree que va a seguir esta situación allí?
Ya esto vino para quedar. Ya esto se quedó así.
¿Usted no tiene fe que haya un cambio en Cuba? ¿No cree que los cubanos puedan decir, bueno, mire, ya no soportamos más esta situación y queremos un cambio? ¿No cree que eso es posible?
Hay gente que no lo están soportando y se están yendo, aunque sea para Surinam. Pero que no tiene dinero, tiene que aguantar aquí a lo que venga.
Sí, pero yo digo un cambio ahí mismo, ahí dentro. No irse del país, sino un cambio ahí dentro.
No entiendo.
Que cambie la situación ahí dentro de Cuba.
No, ya no va a cambiar.
No.
Pensaban la gente que iba a cambiar cuando iban a poner a Trump, pero ya ni Trump ni nadie.
¿Eso es lo que la gente dice o ese es el concepto que usted tiene?
Es lo que la gente dice.
Lo que la gente dice. ¿Y los cubanos no piensan que si ellos deciden no cooperar más, no va a haber cambio? Si ellos dicen, mira, hasta aquí llegamos, no podemos soportar más esta condición.
No, porque ya donde quiera está igual.
¿A cuánto es que le piden a usted? ¿Ya usted tiene su petición fiscal?
Estoy esperando.
La está esperando. ¿Y el juicio para cuándo es?
Bueno, cuando le digan a los que están presos que cayeron junto conmigo, ya a mí me avisan. Porque hoy fui a instrucciones y me dijeron que no había conexión para darme el número de
caso.
Que tiene que ver conmigo. Sí.
Su número de caso.
Que fue el viernes.
O sea, ustedes están pendientes de juicio por las protestas, sí, de Ceballos en Ciego de Ávila.
Y entonces estoy en lío de un abogado porque yo no tengo a nadie que me represente. Ya yo hace mes y pico que estoy en la calle, y yo y mi mujer, y entonces como no tenemos dinero para pagar al abogado,
Te entiendo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de ustedes? Buscar ese recurso para poder pagar un abogado que las defienda en el juicio.
Que me defienda en el juicio, pero si se trata de otra protesta, yo me tiro. Yo sí no tengo miedo.
Bueno, si hay muchas personas como usted que no, que controlan el miedo, que no tienen miedo a protestar por las cosas mal hechas, eventualmente van a ser muchas más las personas que protesten que las personas que repriman.
Y ellos... Porque en Celaya cada rato se iba la corriente y todo caro, todo por el cielo, la gente no tenía el dinero y vivían protestando. Pero a todo el mundo le daba miedo salir para la calle, por eso mismo por el lío de la policía, hasta que se tiraron. Pero ya como hay mucha gente detenida, ya ellos no se tiran para la calle ni nada.
Y hay muchos jovencitos, hay muchos adolescentes detenidos por esta protesta.
Sí, de Morón, sí.
Los muchachos de Morón.
Sí, de 15 y 16 años.
Es interesante. Pero que... dígame.
Lo de Morón fue más malo. Quemaron el partido y una pila de cosas.
Sí, la gente de Morón fue a protestar frente al partido porque consideran que ellos son los responsables de lo que está pasando.
Uh-huh.
O sea que ellos no han administrado bien el país. ¿Qué usted le diría a esas personas que la escuchan, que están escuchando su testimonio y que tienen fe en que pueda haber un cambio, pero que tienen miedo a hacer lo que usted hace, que es protestar? ¿Qué usted le diría a ellos?
Que no tengan miedo, que ellos no hacen nada, que por protestar el derecho de uno, nadie se va a morir. Porque nosotros no queremos hacer nada malo, nosotros lo que queremos es pedirle de uno. Corriente, que hay millones de niños que se están muriendo de hambre, hay niños que no han podido, que no pueden dormir porque no tienen dinero para comprarse un ventilador recargable y todo eso.
O sea que son sus derechos lo que ustedes están protestando y pidiendo. Uh-huh. Ustedes saben que los miembros del gobierno, la gente que dirigen las instituciones, ellos sí no tienen problema con la corriente, ni con la comida, ni con nada.
No, ellos no tienen de nada. Ellos tienen corriente y tienen de todo.
¿La gente se cuestiona eso o la gente ya lo da como que es lo que hay?
Ya la gente lo da por perdido, acostumbrarse, ya dice.
Acostumbrarse que otra gente tenga y el pueblo no.
Uh-huh.
No, pero es que a eso no se acostumbra a nadie.
El que no cocina con leña, el que no cocina con carbón y así.
Entonces, vamos a estar, Janet, en comunicación con usted para saber cuándo por fin va a ser el juicio de ustedes y de todos los acusados en la causa de Ceballos en la protesta del 9 de marzo pasado ahí en Ciego de Ávila, para saber cuál es el resultado. Pero está muy bien que usted pues entienda que es su derecho exigir mejores condiciones por la situación que tienen los niños, los ancianos, las familias, que es insostenible. Así que vamos a estar pendientes de usted, Janet. Muchas gracias por habernos dejado entrevistarla.
Gracias a ustedes por escucharme.
Bueno, esa fue Janet Rodríguez Santos, desde Ciego de Ávila, participante en las protestas de Ceballos, pasado 9 de marzo del 2026. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre allí. Hay varios cubanos y cubanas detenidos todavía por esta protesta y también por la protesta en Morón, también Ciego de Ávila, donde pues sacaron los... llegaron al Partido Comunista, a la sede del Partido Comunista de ahí de Morón, y sacaron los documentos y los quemaron, etcétera, en forma de protesta. Gracias a Janet Rodríguez Santos, nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Le agradecemos a Alejandro Sayas Bazán en los controles y en la producción de este programa. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto, no más discursos vacíos, queremos derechos, no más mentiras, no más control, queremos
ser dueño de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen. que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
La barbacoa.
Cuando se vaya la luz, mi negra, nos vamos a desnudar.
Una de las razones por las cuales Cuba tiene la crisis electroenergética que tiene ahora con el colapso de Venezuela, no la puede sobrevolar. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero la lógica me indica, mirando el panorama, que prepárate, yo creo que Cuba no va a tener corriente, creo que nunca más.
Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz.
La barbacoa.
Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y los sábados y domingos a las 7 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y en martinoticias.com.
La barbacoa.
Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz.
Ese sonido no necesita explicación. Es tan común en una ciudad como un pregón y tan común en el campo como el trueno y el canto de un gallo. Los cubanos respiramos profundo cuando chocan esas fichas a la voz de...
¡Dale, dale, dale, mucha agua!
Porque se avecina un tiempo de jolgorio, de discusión sana y rivalidad eterna. Y acompañados de licores y sol, anotamos puntos porque queremos ser campeones. Aunque somos catedráticos consagrados en el dominó, no lo inventamos nosotros. A la isla dicen los entendidos que lo trajeron los europeos, quienes lo llevaron a América en el siglo XIII. O tal vez los chinos procedentes de California y que por demás fueron los inventores. La fecha en que nació el dominó no está clara. Se pierde en la historia a partir de un soldado chino unos 200 años después de Cristo. Otros aseguran que su creador fue un maestro, también chino, que vivió en el siglo XII. Las fichas representan todas las combinaciones posibles de dos dados y en sus inicios estaban fabricadas con huesos y llevaban a cada lado un alfiler que sujetaba una fina lámina de ébano que escondía al contrario los puntos. En el nombre tampoco hay concordancia. Dicen que se lo dieron los franceses por una capucha negra por fuera y blanca por dentro que usaban los curas en invierno. Probablemente se deriva del latín dominus, que significa maestro, propietario. En Cuba hay quienes juegan el dominó con señas ocultas. Esos son los que no saben ganar a las buenas. Los verdaderos jugadores saben lo que hay adentro y afuera, lo que llevas y lo que no, lo que se te puede tirar, unas veces sí y otras que no conviene. Tal arte no es aprendizaje de un solo día. Y una vez que la gente te teme, ya te has ganado un sitio en el Olimpo. Y si pierdes contra principiantes con suerte, no importa. Dios siempre perdona la inocencia.
Me pegué.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. En los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.